Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que están hoy aquí con nosotros. Parece que cuando llueve viene más gente. Yo creo que, claro, los días bonitos se van de paseo, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Pero bueno, bienvenidos a todos los que están hoy aquí con nosotros y también bienvenidas a todas las personas que están el día de hoy con nosotros en Internet. Este domingo vamos a comenzar una serie de estudios que nos va a tomar varias semanas. Porque vamos a estudiar una de las cartas de Pablo. Vamos a hablar un poquito más de esto inmediatamente después, pero me gustaría comenzar con una oración, ¿ok? Y después de esta oración, pues comenzamos con el estudio. Esta semana me hicieron un comentario muy simpático. Es que nosotros siempre hemos comenzado el estudio compartiendo algunas cosas que nos han pasado en la semana. Entonces varias personas me dijeron, oye, no, ese no es el formato correcto para internet, porque la gente quiere ver la predicación. Entonces, lo que hicimos fue dejar los comentarios para la parte final. Y ayer me dijeron, oye, ¿por qué ya no hay comentarios antes del estudio? Bueno, no, la realidad es que, ¿sabes qué pasa? Que todos tenemos diferentes puntos de vista sobre las cosas y quisiéramos, en el fondo, disfrutar de todas las cosas que suceden cuando estamos aquí reunidos, a pesar de que algún momento nos estemos o lo estemos viendo por internet, y nos gustaría que todo eso sucediera así. La verdad es que, aunque hacemos en nuestro mejor intento porque así suceda y para integrar a las personas que nos ven de lejos, pero bueno, siempre hay algunas diferencias sobre lo que sucede cuando ustedes están aquí con nosotros, ¿verdad? En internet no me pueden dar un abrazo, no me pueden saludar así, ni modo, ¿verdad? Algunas cosas que son inevitables. Vamos a comenzar entonces con una oración y empezamos a hablar de nuestra plática de Efesios. ¿Les parece bien? Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y muy en especial, Señor, muchas gracias por tu palabra y por lo que podemos aprender de ella. Gracias, Señor, porque a través de esta epístola, sin duda tú tienes grandes cosas que enseñarnos. Yo queremos pedirte que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas para que podamos aprender todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te lo pedimos. Amén. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos libros tiene la Biblia? Ah, bueno, no tiene importancia que lo sepan, pero bueno, tiene 66 libros. Y el Nuevo Testamento tiene en particular todo un conjunto. Tenemos diferentes tipos de libros en la Biblia. Y quiero decirte que sin duda, todos estos libros están ahí por una razón. Yo veo muchas personas que me dicen, uy, mira, yo estoy leyendo la Biblia, pero cuando llego a tal libro, me lo brinco, ¿no? O cuando llego a este libro, lo paso más rápido. O cuando llego a este libro, lo leo dos veces porque me gusta mucho. Sin duda, tú y yo siempre tendremos ciertas preferencias por algunos libros o pasajes de la Escritura que tocan nuestra vida de una forma especial. Pero quiero decirte que cada una de las cosas que están contenidas en la Biblia están ahí con un objetivo muy concreto. La propia Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Esto significa que todos los libros de la Biblia, todo lo que está en este conjunto de la palabra de Dios, está colocado ahí con estos objetivos: enseñarnos, instruirnos, corregirnos, redarguirnos. Entonces, es importante que tú y yo prestemos atención a cada uno de estos libros. Sin embargo, siempre hay libros que tienen, por su temática especial, tienen más gente que le gusta leerlos o que disfrutan mucho. En el Antiguo Testamento es muy común que veamos, por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿verdad? Y si tú te fijas, el libro de los Salmos tiene un objetivo concreto. Y es el de enseñarnos cómo un corazón puede ser transformado por Dios de la misma forma en la que Dios transformó el corazón de David. Es muy interesante leer el libro de Proverbios, donde tú y yo encontramos pues, prácticamente todo un conjunto de lo que es la sabiduría de Dios aplicada a los diferentes aspectos de la vida humana. De la misma forma nos encontramos con distintos profetas, por ejemplo. O nos encontramos, por ejemplo, con los libros de Moisés, esos primeros cinco libros, donde nos hablan del origen de Israel y nos habla también sobre la ley, todo aquello que Dios constituyó para el beneficio del pueblo de Israel. Nos pasa con los profetas. Justamente ayer una persona me estaba haciendo una serie de preguntas sobre uno de los libros de los profetas, Ezequiel. Me dijo, oye, no entiendo mucho de esto. Le dije, bueno, no es un libro particularmente fácil de entender. Pero seguramente si yo te digo hoy Isaías, ese es un libro que seguramente tú recurres mucho a él. Y seguramente si tú escuchas predicaciones, mensajes, etcétera, vas a escuchar muchas referencias al libro de Isaías. ¿Cuál es el motivo? El libro de Isaías nos habla fundamentalmente de la venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Es por eso que se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Si tú me preguntas por el libro de Ezequiel, se refiere mucho a aspectos del cielo que a veces nos resultan un poco más difíciles de comprender. Y cada uno de los libros nos va poco a poco orientando, enseñando, instruyendo, redarguyendo, justamente para que tú y yo podamos ser, como dice la Escritura, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, toda la Biblia está estructurada de esa manera para que tú y yo podamos finalmente tener una enseñanza completa, tener una comprensión completa de la mente y del corazón de Dios, y tú y yo podamos de esa manera vivir en consecuencia. Perdón, en el Nuevo Testamento nos encontramos con una serie de libros que sin duda son los consentidos de todos los cristianos, los evangelios, ¿verdad? Bueno, es normal, estamos básicamente narrando en los evangelios o leyendo la narración sobre la vida de Jesús. ¿Qué cosa más importante para nosotros que Jesús, su vida y sus enseñanzas? Y cuando tú y yo estamos leyendo los evangelios, disfrutamos muchísimo. No sé si te pasa a ti, pero cuando yo leo los evangelios siempre trato de ubicarme en ese tiempo, en ese momento de la historia. Hace algún tiempo vi una especie de documental sobre la vida de Cristo y me impresionó mucho ver algunos lugares que son mencionados en los evangelios y ver cómo se veía una puesta de sol en esos lugares, en el mar de Galilea, en tantos otros lugares. Y me imaginaba un poco viviendo la vida al lado de Jesús en esos lugares, ¿no? Y seguramente a ti te pasa lo mismo. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos parece que estamos viniendo a las reuniones de los domingos, ¿verdad? No está aquí Pablo, no lo pude invitar esta mañana, estaba un poco ocupado en el cielo, pero de cualquier manera siempre nos da como mucho gusto ver cómo se reunían los creyentes, cómo se convertían a Cristo, cómo se alentaban unos a otros, a veces los problemas que pasaban. Y después encontramos todas las diferentes epístolas o las diferentes cartas. Y quiero decirte que, así como en el Antiguo Testamento muchas veces tenemos esa predilección, por ejemplo, por el libro de Isaías, eso nos pasa muchas veces en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, normalmente siempre cuando empezamos a leerlo decimos, wow, la carta a los romanos, esa es la carta, ¿cierto? Por cierto, la palabra epístola significa carta, ¿de acuerdo? Entonces siempre cuando decimos la carta a los romanos, wow. Y es que la carta a los romanos, sin duda, es una carta que habla del aspecto más importante de la Biblia, que es la salvación. A través del libro de Romanos, muchas personas se han convertido a Cristo sin que haya un predicador de por medio o haya una persona que les comparta de Cristo, solamente con la epístola a los romanos. Es particularmente clara esa epístola cuando nos habla del sacrificio de Jesucristo y del impacto que la cruz tiene en la vida de las personas. De esa misma forma, vamos encontrando que cada una de las epístolas tienen de alguna manera, tienen un tema principal. Y ese tema o esos temas principales son temas que son muy importantes para ti, para mí. Recuerdo que una vez una persona me dijo, oye, ¿por qué tengo que leer la carta que alguien le mandó a los Efesios si yo soy mexicano? Y dije, tienes razón, pero si está en la Biblia es porque es la palabra de Dios y es útil para enseñar, corregir, instruir, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, si Dios nos la ha dejado en la Biblia es porque hay ciertos mensajes que son que trascienden más allá del tiempo y también trascienden más allá de la geografía o de la distancia específica a la que vivamos. El día de hoy vamos a comenzar toda una serie de estudios porque vamos a estudiar una carta completa, una de estas cartas que se llaman Paulinas, porque las escribió Pablo, y es la carta a los Efesios. ¿Por qué es importante la carta a los Efesios? Te voy a explicar por qué. La carta a los Efesios nos habla y nos enseña un principio que es fundamental en la vida de los creyentes, pero también fundamental para la salvación de aquellos que aún no conocen a Cristo. Ese principio se llama la gracia. La verdad es que la Biblia dice que tú y yo somos salvados por gracia. Y esto es un don de Dios, dice el mismo libro de Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que la gracia es un principio fundamental, básico para nuestra salvación. Pero también es básico para que tú y yo podamos vivir todos los días de nuestra vida. Quiero decirte que una predicación sin gracia normalmente no tiene ningún impacto en la vida de quienes escuchan. El hecho de que tú compartas de Cristo con otras personas sin gracia normalmente va a tener un impacto muy limitado en la vida de las personas. ¿Qué es la gracia en el fondo? Quiero decirte que vamos a estar hablando de la gracia durante muchos domingos, pero te adelanto un poco. La gracia, al final, es la misericordia y el amor de Dios puesto en acción hacia las personas. ¿Por qué tú y yo somos salvados por gracia? Porque no nos lo merecemos, porque simplemente Jesucristo fue a morir a la cruz para pagar nuestra deuda y nosotros no nos merecíamos ser tratados de esta manera. Pero Dios lo hizo por su amor y por su misericordia. Hay un pasaje maravilloso que a mí me gusta mucho, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta prolongación de la misericordia de Dios que alcanza la vida de las personas es la gracia. Así es que tú y yo hemos sido tratados por gracia para salvarnos y somos tratados por gracia prácticamente para todas las cosas que tú y yo necesitamos todos los días. La gracia es entonces algo sumamente importante para la vida de un creyente. Y quiero decirte que esta carta a los Efesios es la carta de la gracia. Hay una epístola previa, después de Romanos hay una epístola que se llama, bueno, está Corintios, primera y segunda de Corintios, pero luego está la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas, si algún día tú te sientes un poco sensible, léela, por favor. Les llama insensatos, les dice que, en fin, les ubica en la realidad. A mí me da mucha risa porque luego la gente me dice: oye, es que lo que me está diciendo. Dije: no te preocupes, ahorita le preguntamos a Pablo que te diga, con Gálatas te explique un poco tu situación para que tú veas. Porque Pablo les dice a los Gálatas: son unos insensatos. Alguien los fascinó para no escuchar, para no entender, no puede ser lo que están haciendo. Les dice: tan necios sois que comenzando por la fe vais a regresar a las obras de la ley. Entonces, bueno, estas cosas hoy en día que vivimos en la época de la piel delgadita y sensible y que no nos gusta que nos digan nada, pues cuando lees Gálatas dices: fiu, estos Gálatas la tuvieron difícil. Pero la realidad es que también la Biblia dice para enseñar, para corregir, dice para redarguir, para instruir en justicia. Es decir, tú y yo necesitamos a veces ser corregidos. A veces Dios tiene que decir: oye, el camino por el que vas no está bien. Esto que estás haciendo no es correcto. No nos gusta, a ninguno. Pero es muy necesario que nos digan cuando estamos equivocados, cuando estamos mal. Y especialmente hay algunas posiciones en las cuales normalmente somos menos expuestos al que alguien nos diga que nos equivocamos. Normalmente yo no veo a alguien que le diga: pastor, se está equivocando, ¿no? Ese versículo que Dios nos... Ustedes se callan con toda educación y con todo cariño y dicen: tuvo mala mañana, ángel. Pero normalmente, ¿no? No se hace eso. Y yo les quiero pedir, por favor, que sí lo hagan. O sea, les agradecería que lo hagan con un poquito de cariño, pero si escuchan algo que está equivocado, si ven algo que está equivocado en lo que estoy diciendo, haciendo lo que sea, por favor, nunca dejen de levantar la mano y decirme: oye, creo que te estás equivocando. Esto es muy importante. Y Dios nunca deja de hacerlo con nosotros. Siempre nos corrige cuando estamos equivocados, nos redarguye cuando estamos realmente viviendo de una forma equivocada, a veces consciente, a veces inconscientemente. Pero tú y yo necesitamos ser corregidos por la Escritura también para que podamos tener esta vida que Dios quiere darnos. Esto es como si tú vieras a tus hijos y les dijeras: no importa, pinta en las paredes, haz lo que quieras, no te corrijo. Tú estarías, básicamente, estarías criando desadaptados sociales, personas que después tendrían muchos problemas en la vida. Dios nunca va a hacer eso. Como un padre amoroso, Dios siempre va a tener mucho cuidado de corregir aquellas cosas que no están bien y de instruirte en aquellas cosas en las que tienes que ser instruido, aunque a veces no te caiga muy bien el comentario. El libro de Efesios, entonces, es un libro muy importante porque nos va a estar hablando de la gracia. La gracia no nos exime de ser enfrentados con cosas que están mal, sino más bien nos dice: estás equivocado en esto, pero la gracia que sobreabunda en tu vida puede cubrir todas estas cosas y puede hacer que tú vivas en forma literalmente sobrenatural. Es importante que tú y yo entendamos una cosa. Después de invitar a Cristo a nuestras vidas, Dios no nos llama a seguir viviendo como vivíamos antes o a vivir como cualquier otra persona. Cristo pagó por ti, no solamente para darte una salvación eterna, sino para permitir que tú vivas una vida totalmente sobrenatural en esta vida. ¿A qué me refiero con una vida sobrenatural? Una vida en la cual a través de la oración, a través de la gracia, a través del conocimiento de la Escritura, las cosas que parecen imposibles se hagan posibles. Una vida en la que tú puedas vivir rodeado de milagros. Una vida en la que tú puedas disfrutar de todas aquellas cosas, todas aquellas bendiciones que Dios tiene para ti cada día. Siempre que pienso en esto, recuerdo a David diciendo, nuevas son cada día tus misericordias. Él decía, tus maravillas cada día son nuevas para mí. Y sabes, esta es la vida de un creyente que vive para Cristo, todos los días descubriendo maravillas, literalmente, que Dios tiene para nosotros. No es una vida gris, no es una vida religiosa, no es una vida de tener que hacer o dejar de hacer. Es una vida en la cual tú y yo podemos disfrutar de todo aquello que Dios ha dejado para nosotros. El libro de Efesios fue escrito, esta carta a los Efesios, fue escrita por el apóstol Pablo. Déjame explicarte un poquito sobre Éfeso para que nos coloquemos un poco en el marco de referencia. Siempre es más fácil así entenderlo. Éfeso fue una ciudad muy importante, cuya actividad básicamente era comercial. Éfeso está en lo que hoy en día llamaríamos Turquía o Asia Menor. Y entonces Éfeso era la cabecera, en muchos sentidos, de la zona, de la región donde estaba enclavada. Pero además como iglesia, la iglesia de Éfeso fue una iglesia que tuvo un impacto muy importante en las iglesias de ciudades cercanas, Esmirna, Filadelfia, Sardis, algunas otras ciudades que estaban muy cerca y cuya influencia espiritual fue muy importante para las iglesias en esos lugares. Pablo llegó a Éfeso en su primer viaje misionero y luego estuvo en el segundo viaje misionero, estuvo un poco más de 2 años, casi 3 años, viviendo en Éfeso, donde estuvo estableciendo a la iglesia, estableciendo a líderes de la iglesia y estuvo enseñándoles literalmente a vivir la vida cristiana. Por Éfeso pasaron, por ejemplo, pasó Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo, el discípulo de Pablo? Bueno, pues Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfeso por un tiempo. Y te tengo otra sorpresa. ¿Sabes quién más fue pastor de la iglesia en Éfeso? Juan. No Juan el Bautista, obviamente, pero Juan. Juan el apóstol. El apóstol Juan estuvo en Éfeso. Después él fue recluido por orden del emperador de Roma en la isla de Patmos, en el Mediterráneo. Pero cuando él fue perdonado, después de la muerte de Nerón, fue perdonado por el siguiente emperador, regresó a Éfeso, donde pasó sus últimos días sirviendo como pastor de esta iglesia. Así que cuando tú y yo hablamos de Éfeso, hablamos de un lugar por donde pasaron grandes, digámoslo así, celebridades espirituales del momento. Personas que en realidad tuvieron una influencia muy importante en la iglesia de Éfeso y que finalmente hicieron que todo esto se contagiara hacia otras iglesias en otros lugares. Me gustaría aquí hacer hincapié en algo. Cuando tú y yo estamos viviendo para Cristo, nuestra vida no solamente es una bendición para nosotros, sino que se acaba convirtiendo en una bendición también para otras personas. Así que nunca dejes de ver la importancia y el impacto que tiene tu testimonio, tu vida, tus enseñanzas sobre la vida de otras personas. Esto siempre te alentará a tratarlas con cuidado, a tratarlas con misericordia y a orar por ellas permanentemente. Esta epístola se escribió por ahí el año 63 después de Cristo. Y se escribió cuando Pablo estaba en la cárcel. Es una de las cartas escritas desde la cárcel. Como ustedes saben, Pablo pasó por 2 periodos de cárcel. Primero, en un arresto domiciliario, en una villa rentada, nos dice la Biblia, donde él estuvo custodiado por guardias pretorianos, pero después él fue liberado y nuevamente apresado en la época de Nerón, y entonces fue colocado en lo que se llama la cárcel Mamertina, un lugar que era una especie de cárcel de alta seguridad, ¿no?, donde Pablo pasó sus últimos días. Desde esa cárcel, no sabemos con exactitud en qué momento, pero desde esa cárcel envió esta carta a los Efesios. Algo que siempre me ha impresionado de la vida de Pablo es cómo él estaba más preocupado siempre por los demás que por él mismo. Imagínate que tú estás metido en una cárcel, sin ningún motivo, pero te metieron en una cárcel y tu expectativa de salir es nula. Sabes que vas a morir en esa cárcel. Una cárcel de alta seguridad, no era precisamente un gran lugar. Hoy en día todavía se puede visitar ese lugar en Roma y literalmente él estaba puesto en un calabozo, no en otro lugar. Y desde ese lugar escribió 4 epístolas diferentes, una de ellas dedicada a enseñar sobre el amor de Dios. ¿Cómo es posible que una persona en tales pruebas, con situaciones tan complicadas, esté preocupada más bien por los demás y esté preocupada por seguir predicando el amor de Dios? Esto es algo sobrenatural. Ese es el trabajo que Dios puede hacer en la vida tuya y mía, como lo hizo en la vida de Pablo, haciendo que pongamos nuestros ojos en él, en la eternidad, y tratando de ayudar a otras personas en lugar de estar concentrados en nuestros propios problemas. Me gustaría detenerme aquí un momento y preguntarte, no me lo contestes a mí, contéstatelo tú solo, pero ¿cuántos problemas tienes esta mañana? ¿Tienes alguno? Si tienes menos de 10, no pasas la prueba. Todos tenemos determinados, muchos problemas. Tenemos determinados problemas. A veces un problema de salud, a veces un problema económico, a veces la mezcla de los dos, un problema familiar, perdimos a un amigo, qué sé yo, cuántas y cuántas cosas tú y yo enfrentamos todos los días. Y muchas veces nos escudamos en todas estas cosas para justificar nuestra amargura, para justificar nuestra tristeza, para justificar que tengamos una vida espiritualmente mediocre. La realidad es que ninguna de estas cosas pueden ser un pretexto. Y si algún momento tú crees que es un motivo suficientemente válido, te suplico que voltees tu rostro a aquella cárcel. Y que veas a Pablo preocupado por los demás y hablando del amor de Dios y del perdón en medio de esta situación, que seguro era bastante más complicada que la situación que el día de hoy estamos tú y yo viviendo. Muy bien, pues vamos a comenzar con Efesios. Hemos hablado mucho de todo este medio ambiente, de todo este marco de referencia para la epístola a los Efesios. Esta epístola tiene una peculiaridad. Casi todas las cartas eran enviadas a una persona en particular, al pastor de la iglesia en algún lugar o algo, y en este caso no. En este caso simplemente es una epístola un poco más universal, enviada a los Efesios, pero con la finalidad de que fuera compartida a otras de las iglesias de esta misma región de Asia. ¿Ok? Vamos a empezar con el capítulo 1, lógicamente. Casi siempre es mejor empezar por el principio. Y vamos a leer el versículo 1, donde Dios nos dice a través de su palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que entender de este saludo. Hoy en día tú y yo nos saludamos de una forma muy peculiar. Ves a alguien, ay, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y pareciera que es una fórmula de cortesía que nos permite solamente comenzar una conversación. En el caso de Pablo, cada una de estas cosas escritas, recuerda, siguen siendo palabras inspiradas por Dios, útiles para todo lo que estuvimos hablando. De manera que todos estos conceptos del saludo de Pablo son muy importantes de entender. Empieza diciéndonos Pablo, apóstol de Jesucristo. Hoy en día vivimos una época en la que, no sé si te has dado cuenta, hay muchos apóstoles, ¿no? Si tú pones un canal de televisión cristiana, está el apóstol Juan Pérez, el apóstol Pedro Jiménez, o sea, no sé, estoy inventando los nombres, pero la realidad es que la palabra apóstol proviene de un verbo griego que es apostolar, que es enviar con un objetivo. Los apóstoles fueron personas que fueron enviadas por Dios, seleccionadas por Dios, y no es apóstol cualquiera que estudia una carrera. Aunque estudie teología o no es apóstol cualquiera que quiera serlo, ¿no? Yo quiero ser apóstol. Pues sí, yo quiero ser rubio, pero no nací así, ¿no? Los apóstoles en realidad fueron elegidos por Dios, ¿no? Y fueron solamente un pequeño grupo dentro de los discípulos que fueron elegidos por Dios con un propósito concreto de llevar el evangelio una vez que Jesús partiera al cielo. Tú y yo sabemos que hubo 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Bueno. Pero de los 12, pues hubo uno que tuvo, que en realidad nunca fue un apóstol propiamente, que es Judas, porque Judas en realidad ni siquiera se convirtió a Cristo. A pesar de haber estado 3 años con él, no se convierte a Cristo, al final lo traiciona y una vez descubierta su traición, se suicida. Entonces, él fue sustituido, ¿no? Después por los apóstoles, es sustituido por otra persona para volver a tener los 12. Sin embargo, Pablo es considerado también un apóstol. ¿Cuáles son las características de los apóstoles? Primero, conocieron a Jesús en vida. Y tú puedes decir, pues Pablo no. Bueno, Pablo se lo encontró en el camino de Damasco. Entonces él tuvo una interacción con Jesús directamente. Por otro lado, son seleccionados y enviados por Dios. La Biblia dice que cuando seleccionó a sus apóstoles, se fue muy temprano, aún antes de amanecer, a orar. Y entonces a pedir una guía de parte de Dios para elegir a quienes él de todos modos sabía serían sus apóstoles. ¿De acuerdo? En el caso de Pablo, Jesús mismo se presenta delante de este hombre y él mismo lo envía. Le dice, tú me vas a servir ante gobernantes, reyes. Le da un ministerio muy concreto. Pero le dice, tú vas a tener un ministerio diferente al de los demás apóstoles, porque tú vas a ir con los gentiles. Para los judíos, el mundo se dividía, y hasta la fecha también, se dividía en dos partes, los judíos y los gentiles. Los gentiles son todos los no judíos, directamente, ¿no? Y entonces ellos consideraban a los gentiles como personas con las cuales tenían que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando acusan a Jesús el día del arresto, ¿no? Durante la noche él pasa por ciertos tribunales y en la mañana cuando lo quieren llevar con la autoridad romana dice que ellos no quisieron entrar para no contaminarse, porque se iban a contaminar con los gentiles. Esta actitud, ¿no? De Israel fue la que en realidad hizo que Dios tomara la decisión de entregarle el ministerio de la predicación del Evangelio a la iglesia en lugar del pueblo de Israel. Pero simplemente en el caso de los apóstoles, cada uno de ellos, si tú vas viendo cada uno de los apóstoles, fundamentalmente sirvieron, predicaron en el medio judío, a excepción de Pablo. Pablo, sin embargo, es enviado por Dios a predicar a los gentiles, es decir, al mundo entero. O sea, a Pablo le dieron una responsabilidad chiquita, te encargo el mundo excepto Israel. Imagínate nada más. ¿No? Es como si te dicen, oye, pues te encargo el mundo excepto tu barrio, ¿no? Tu colonia. Esa no, esa yo me encargo, pero lo demás sí. Bueno, la verdad es que a Pablo le dieron un tremendo encargo y como consecuencia también una tremenda gracia para que él pudiera cumplir con este encargo extraordinario de parte de Dios. Cuando él les dice apóstol de Jesucristo es porque efectivamente era un apóstol de Jesucristo y dice por la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Es la voluntad de Dios y no la nuestra. Dice la Biblia. Dios bendice a quien quiere bendecir. Muchas veces tú y yo queremos decirle a Dios cómo debe ser nuestra vida. En estos primeros versículos, tú y yo vamos a ir encontrando cómo Dios tiene de antemano para ti, para mí, todo un plan, toda una voluntad que quiere llevar a cabo en tu vida una vez que invitas a Cristo a tu corazón. Una vez que tú tienes, se reanuda esta relación personal con Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Una vez que tú invitas a Cristo a tu vida. Dios empieza a llevar a cabo toda una serie de planes, toda una voluntad, dice la Biblia, buena, agradable y perfecta, que tiene para cada uno de nosotros. Por supuesto, tú puedes decidir no vivir en esa voluntad, pero imagínate si Dios tiene una voluntad para ti que dice que es buena, agradable y perfecta, sería casi una locura el querer vivir en tu propia voluntad y no en la de Dios. Dios todo el tiempo nos está llamando la atención, nos insta a que nosotros busquemos vivir dentro de su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces tú y yo queremos, no, yo quisiera hacer tal cosa. Y Dios dice, sí, pero no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo para ti otro tipo de vida. En el caso de Pablo, incluso el propio apóstol Pablo decía que él tenía un gran cargo por su nación, por Israel, y que incluso prefería perderse él con tal de que se convirtiera Israel. Sin embargo, Dios lo mandó con los gentiles. Muchas veces tú encontrarás que Dios tiene planes específicos para tu vida. No los planes que tú quieres o los que a ti se te ocurren, sino planes específicos. Y esos planes específicos sin duda serán los mejores para tu vida. Así es que nunca dejes de seguir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para tu vida siempre será la mejor forma en la que tú puedas vivir, preparada por Dios de antemano para que puedas vivir haciendo esas cosas. Esto es muy importante. Vivir en la voluntad de Dios es vivir en sincronía con Dios y es vivir de esta manera disfrutando de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. No hay mejor lugar en este mundo que la voluntad de Dios. Hace años tuve la oportunidad de conocer a un misionero muy peculiar. Este hombre salió como misionero a los 19 años y había estado en varios de los lugares más peligrosos de la tierra, incluyendo las selvas en el Ecuador, el Amazonas, en fin, lugares de estos donde ir solo con 19 años y una Biblia en la mano, pues era realmente un acto de valor. Años después, él fue contratado por sociedades bíblicas para que él colaborara con la extensión de la Biblia a nivel mundial. Recuerdo que un día fui a una conferencia suya y alguien le preguntó si no había tenido miedo estando en los lugares más peligrosos del mundo, lugares muy peligrosos. Él dijo, me da más miedo estar sentado en la sala de mi casa, fuera de la voluntad de Dios, que en el lugar más peligroso del mundo. Cuando escuché aquello, de verdad, a mí me animó muchísimo, porque dije, es que tienes razón. No importa dónde estés si Dios está contigo, no importa dónde estés si Dios te está guardando y te está guiando, ese es el mejor lugar para estar. Aunque sea un lugar complicado, peligroso, difícil, tal vez el que tú no hubieras elegido, pero sin duda es el que Dios tiene para ti. Así es que Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque Dios así lo tenía dentro de su plan, dentro de su voluntad. Aún la cárcel mamertina fue parte de la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Seguramente a ti y a mí nos cuesta trabajo entender a veces cuál es la voluntad de Dios cuando las cosas no salen como tú y yo queremos. Pablo quería estar predicando en España y luego en Inglaterra y sin embargo estaba recluido en una cárcel en Roma. Pero ese era el lugar donde Dios lo quería. Y desde ese lugar escribió esta carta. Tu vida y la mía hoy son bendecidas porque Pablo estuvo en ese lugar y desde ahí escribió esta carta. Quiero decirte que así será tu vida de gran bendición para los demás si decides vivir en la voluntad de Dios. Y dice aquí a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A veces tú y yo tenemos una concepción equivocada de lo que significa la palabra santo. La santidad, si tú buscas el significado de la palabra, es una actitud que te lleva a apartarte para ser usado por Dios. Esto no significa que ser santo sea un atributo de ciertas personas, ¿no? Como si hubieran nacido rubios o morenos o altos o bajos, nacieron santos. No. En realidad la santidad es algo en lo que tú puedes decidir vivir buscando a Dios con todo tu corazón y permitiendo de esta manera que Él te tome y te use dentro de su voluntad. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando yo leía esto decía, qué maravilloso regalo les quería dar Pablo a los efesios. ¿Qué te gustaría tener en tu vida? Éxitos profesionales, éxitos personales. Pablo les dice, en lugar de desearles todo esto, les dice, les deseo que tengan gracia y paz. ¿Tú sabes lo que es vivir en paz? No tiene precio. Vivir en paz probablemente es una de las experiencias más extraordinarias que podemos tener en nuestra vida. Cuando simplemente tú y yo, a pesar de los avatares de la vida, a pesar de todas las cosas a nuestro alrededor, podemos tener paz en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma, y de esa manera podemos disfrutar de la vida al lado de Dios. La paz es muy importante. Y hoy te invitaría a que busques vivir en paz. Primero en paz con Dios, segundo en paz contigo mismo y tercero en paz con los demás. Si tú no vives en paz con Dios, no podrás cumplir las otras dos partes. Pero si vives en paz con Dios, busca vivir en paz contigo mismo y con los demás para que de esa manera puedas disfrutar de la vida. Así dice la Escritura, en lo que esté de vosotros, buscad vivir en paz con los demás. Eso es lo que dice la Biblia. Y tú y yo tenemos que buscar vivir en paz y tenemos que eliminar de nuestra vida aquellas cosas que nos roban la paz. El pecado roba la paz. Las disensiones, las discusiones, las molestias, el pelear con otras personas, las contenciones, nos roban la paz. Tú tienes que buscar vivir en paz. La paz es realmente algo que solamente Dios te puede dar, pero que tus pecados y tus malas actitudes te pueden robar. En esta mañana te invito a que no permitas que estos ladrones te lleven a un momento de permanente conflicto, de permanente conmoción. ¿Lo has visto? Y eso nos pasa mucho a todos, pero especialmente a algunas personas que son muy contenciosas, ¿te has dado cuenta? Los saludos, buenos días, pues depende. Ok, ¿no? Oye, qué bonita fotografía, pues no me gusta, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, hay gente que tiene, o hay momentos en los que todos tenemos cierta actitud de contender por todo, de discutir por todo, de pelear por todo, de no estar de acuerdo con nada. Y pareciera que esto es una posición, incluso hasta intelectual, ¿no? No es que yo soy muy escéptico, muy analítico, y yo cuestiono y critico todo. Está bien, también eres muy infeliz. No puedes ser feliz si tú vives de esa manera. No hay forma de que lo seas. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a vivir en paz. Vivir en paz tiene ciertas implicaciones. Vas a tener que aprender a ceder. Ustedes no pueden vivir en paz si no aprenden a ceder. Vas a tener que aprender a darte con los demás para poder vivir en paz con ellos. Vas a tener que ser muy comprensivo de ti mismo. Vas a tener que buscar vivir una vida limpia y en santidad para de esa manera vivir en paz contigo mismo. Si no, nunca vivirás en paz. El sentimiento de culpa te estará atacando permanentemente y vivirás siempre derrotado por él. Así es que vivir en paz es algo que tú y yo tenemos que buscar. Pablo les deseaba, les deseo que vivan en paz. Les dijo también, y les deseo que tengan gracia, que la gracia sobreabunde en sus vidas. Sabes, tú y yo necesitamos gracia para tratar con los demás. Tú y yo necesitamos gracia para vivir. Necesitamos gracia para predicar el Evangelio. Necesitamos gracia para todo lo que hacemos. Si tú y yo no tenemos gracia, vamos a tener una vida muy compleja de permanentes conflictos con todo el mundo. Pablo les decía, les deseo que vivan con gracia y con paz. Y esta mañana de verdad yo les deseo que vivan con gracia y con paz. Y eso es un propósito también para mí mismo. Habrá ciertas decisiones que tengas que tomar, a veces difíciles para poder vivir en paz. Pero es importante que las tomes. Decisiones que te llevarán a juzgar aspectos de tu vida que no te permiten vivir de esta manera. Para veces que simplemente tendrás que tomar ciertas decisiones que te llevarán a alejarte de situaciones o incluso de algunas personas para poder vivir en paz. La Biblia dice, a paz hemos sido llamados. Es decir, tenemos que vivir en paz. Continúa el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí Pablo otra vez nos está hablando de toda la maravilla que es vivir con todas las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. ¿Sabes? Tenemos a veces un pequeño problema. El otro día hablaba con un joven. Me dijo, me siento un poco estresado, un poco. Y le dije, ¿y eso por qué? Pues no lo sé. Entonces empezamos juntos a repasar todos los últimos eventos de su vida y todos eran extraordinarios. Le dije, oye, entiendo que estés estresado y preocupado en otros momentos, pero justo ahora, la verdad es que no tienes ningún motivo. Me dijo, bueno, pues la verdad es que tienes razón, no lo había visto así. ¿Sabes qué es lo que hace que tú y yo podamos vivir permanentemente de esta manera? Aprender a dar gracias. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a dar gracias todo el tiempo. A dar gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que vemos, por todo lo que no vemos, por lo que entendemos y por lo que no entendemos también. Ahora, a veces que tienes que llegar y decir, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, no entiendo lo que está pasando, pero te doy gracias porque sé que tú estás atrás de ello. Quiero decirte que si tú y yo estamos seguros de que Dios está atrás de cada cosa que sucede en nuestra vida, buena, mala, regular, difícil o fácil, tendríamos que darle gracias. Porque sin duda, Él está cuidando de nosotros. Dice un versículo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, hay alguien que te está guardando, ¿sabes? Y es Dios. Así que dale gracias por todo. Eso es lo que dice la Biblia, dad gracias en todo. Tú y yo tenemos que aprender a dar gracias en todo. Gracias por esto, gracias por el otro. Y a no convertirlo en una fórmula mecánica, sino a convertirlo en un acto real de gratitud. Muchos creyentes dan gracias antes de comer. Sugiero que lo hagan, yo lo hago. Pero muchas veces en lugar de dar gracias por la comida, es como una especie de requisito. Señor, te damos gracias, amén, ¿no? Pásate la guacamole. No, la realidad es que tú y yo tenemos que aprender a vivir con un espíritu de gratitud, agradeciendo por lo que recibimos, agradeciendo por lo que Dios nos da. ¿Sabes? Es un milagro que tú y yo todos los días nos levantemos en la mañana. Es un milagro que regresemos vivos a nuestras casas todas las noches. Literalmente es un acto de Dios el que nos cuide durante todo el día. Hay tantas y tantas cosas por las que dar gracias. De verdad, tantas cosas. Cuando tú aprendas a dar gracias en todo, vivirás una vida de gratitud y entonces sí, podrás estar alabando y dándole gracias a Dios. La alabanza, la palabra alabanza, hoy en día es utilizada para hablar de la música cristiana, pero la alabanza es un poco más profunda que todo eso. La Biblia dice que la alabanza es el fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Esto es, cada vez que tú das gracias, hablando, cantando o como tú quieras, pero cada vez que tú le das gracias a Dios por lo que está haciendo, por lo que sucede en tu vida, estás alabando su nombre y le estás dando la gloria. Este es exactamente el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Hay una imagen del cielo que Dios nos da en la Biblia y que siempre me ha impresionado mucho. Dice la Escritura que constantemente dice, habla de 24 ancianos que tienen ciertas coronas, ¿no?, que han recibido por causa de su vida en la tierra. Y dice la Escritura que constantemente los 24 ancianos toman sus coronas, las arrojan a los pies de Dios y le dicen, solo tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, solo tú, nadie más que tú. Eso es alabar. Y sabes, eso es algo a lo que tú y yo podemos aprender a vivir desde ahora. Y eso es algo que va a cambiar tu vida. Dejarás de ser una persona pesimista, dejarás de tener malos pensamientos, dejarás de quejarte de todo, tendrás relaciones más sanas con los demás cuando aprendas a vivir dando gracias a Dios y aprende a dar gracias a los demás también. Tú tienes que agradecer a las personas. Quiero decirte que hay muchas cosas que no agradecemos y que la gente hace y no está obligada a hacer por nosotros. Pero nuestro orgullo nos hace pensar que somos el centro del universo y que todo el mundo nos tiene que saludar, y que todo el mundo nos tiene que felicitar y que todo el mundo nos tiene que ayudar y que todo el mundo... No es así. No es así. Cada pequeño acto que la gente tiene de bondad contigo es algo para agradecer. Cada pequeño acto que la gente tiene de amor contigo es algo que tienes que agradecer. Nunca des las cosas por sentadas. Agradéceles siempre a las personas. ¿Sabes? Esto generará una buena relación con los demás cuando tú les des gracias por lo que están haciendo por ti. El otro día me llamó la atención. Llegué a un lugar en el que me ayudaron con ciertas cosas y le dije, le agradezco mucho que me ayude con esto. Me dijo, mire, no me dé las gracias, es mi obligación. Y le dije, y la mía es darle las gracias. La suya es hacer lo que hizo y la mía es agradecerle lo que usted está haciendo. Esa es mi obligación. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Continúa diciendo, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este es un versículo, y los dos o tres que siguen, que hacen que muchas personas piensen que algunas gentes son predestinadas para la salvación y otras no. Pero en realidad, cuando tú y yo leemos con cuidado estos versículos, fíjate lo que nos dicen. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Quiero decirte que antes de que este mundo existiera, que el universo existiera como tú y yo lo conocemos hoy en día, Dios tuvo que tomar una decisión muy importante. Crear al hombre, dotándole de una voluntad propia o libre albedrío, permitiendo que, haciendo uso de su libertad, pudiera incluso actuar en contra de Dios, o no crear al hombre o crearlo sin libre albedrío. Y ante todas estas situaciones, Dios tomó la decisión de crearnos a ti y a mí libres. ¿No te parece maravilloso? Libres hasta para equivocarnos. Y hay muchas personas que dicen, bueno, si Dios me hizo libre para equivocarme, pues entonces Él es el culpable de mis equivocaciones. Eso es comodísimo y maravilloso, pero no es cierto. La realidad es que tus equivocaciones son tu responsabilidad. Pero Dios nos creó de esta manera, sabiendo de antemano que si nos creaba con libertad, podríamos utilizar mal esa libertad. La podríamos usar incluso en contra de Él. Y Dios tuvo que pensar en su mente maravillosa cómo hacer para resolver ese problema y no dejarnos a ti y a mí a expensas de nuestra voluntad que a veces podría ser equivocada. Y entonces tomó la decisión de hacerse un hombre. De hacerse un hombre y caminar entre nosotros como cualquier hombre, pero sin pecar. Para de esa manera poder llegar a una cita en el Monte Calvario donde Jesús murió pagando por cada uno de nuestros pecados. No sé a ti, pero a mí esto me parece el acto de amor más extraordinario que se puede pensar. Dar tu vida por alguien que está en tu contra. Dar tu vida por alguien a quien le has dado todo y lo ha despreciado. Y de todos modos dar tu vida por él. Eso fue exactamente lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo, Dios mismo, para poder alcanzarnos a ti y a mí. Qué maravilloso este amor. Y cómo es maravilloso que fuimos escogidos para ser parte de esta salvación extraordinaria hacia nuestras vidas que tú y yo no merecíamos. ¿Te acuerdas de la palabra de Pablo? Gracia y paz a vosotros. Paz con Dios, gracia de parte de Dios, extendiendo su misericordia desde aquella cruz para que tú y yo pudiésemos ser encontrados, rescatados y salvados por Dios. Así se cumplió la sabiduría de Dios creando al hombre, dándole toda la libertad, pero también proveyéndole de la solución para sus propios errores, sus propios problemas. Hay personas que consideran que tú puedes alcanzar la salvación por tus propias obras. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Déjame hacerte una fotografía del cielo. ¿Alguna vez has tratado con un grupo de gente que se sienten buenos? Yo soy buenísimo, ¿no? Imagínate si llegásemos al cielo por portarnos bien. Habría tal orgullo en el cielo que Dios no podría estar ahí. No puede ser. Tú y yo no podemos salvarnos por nuestras obras. No lo podemos hacer. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay forma. Porque además tú y yo no actuamos bien en forma consistente. Por cada buena obra que hacemos, hacemos muchas equivocadas. Ni siquiera somos consistentes en lo que hacemos. Así que si efectivamente fuésemos juzgados por nuestras obras sin la gracia de Dios, nadie podría salvarse. Por eso Dios decidió desde antes de los tiempos de los siglos hacerse un hombre y morir en la cruz por ti y por mí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se dice simplemente porque en su voluntad nos tuvo afecto, nos tuvo cariño, estuvo dispuesto a de antemano pensar en una vida para nosotros. A veces me imagino a Dios como esos padres que están a un lado de la cuna en la noche pensando, mi hijo, va a ser un gran abogado mi hijo algún día, ¿verdad? Pero el hijo nació con talento musical, no para ser abogado, ¿verdad? O qué sé yo, ¿no? Pero quien está al lado de la cuna y antes de que existiera la cuna es alguien que te conoce porque es tu creador. Te conoce de tal manera que sí sabe lo que es mejor para ti y de antemano Él tuvo un plan maravilloso y extraordinario para tu propia vida. Continúa diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate lo que dice. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que tú y yo podamos dar gracias a Dios por su gracia. Continúa diciendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por su gracia hemos sido aceptados, aunque no nos correspondía. Hemos sido aceptados ¿en quién? En el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. Tú y yo hemos sido encontrados aceptados por Dios en Jesucristo. Déjame hablarte un poco más sobre todo esto. La Biblia nos dice que el pecado rompió, destruyó la relación que teníamos con Dios. Literalmente la Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, tú y yo morimos espiritualmente cuando pecamos. Espiritualmente, físicamente seguimos aquí, pero espiritualmente morimos, nos separamos de Dios. Y esta separación se vuelve eterna cuando tú y yo damos un paso a la eternidad. Todos, dice la Escritura, pecamos. Si tú crees que no, lee la Biblia, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Así que solamente fue la gracia de Dios la que nos acercó de nuevo a la posibilidad de la salvación. La Biblia dice que tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Un religioso se acercó con Jesús una noche y le dijo, o sea, ¿por qué? ¿Cómo haces todas estas obras? Si tú no vinieras de Dios, no harías todo esto. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿A qué se refería Jesús con este nacer de nuevo? Se refería a la necesidad que tú y yo tenemos de que esta muerte espiritual, a través del sacrificio de Cristo, tú y yo podamos volver a nacer espiritualmente como morimos espiritualmente. Y de esta manera, a través de la sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados, tú y yo podamos recibir la gracia de Dios y podamos, aceptando el sacrificio de Cristo para nosotros mismos, podamos ser salvados por Dios. Si hubiera otra forma, si tú y yo pudiésemos salvarnos por nuestras obras, por nuestra religión, por nuestra filosofía, por nuestros buenos quehaceres, no habría una cruz en el Calvario. Hay una cruz en el Calvario porque solamente de esa manera tú y yo podríamos ser salvados. Porque solamente a través de la muerte de Cristo tú y yo podríamos ser redimidos y rescatados por Dios. Créeme, la cruz fue muy difícil. Jesús fue apresado. Pasó toda la noche siendo golpeado, juzgado, de un tribunal a otro, en la mañana tomado por la autoridad romana, azotado de una forma particularmente cruel. La Biblia dice que su humanidad literalmente quedó destruida, dañada por ello. Su rostro perdió su parecer, su barba fue arrancada, una corona de espinas clavada en su frente. Y desde ahí caminó a la cruz del Calvario, donde fue clavado, para empezar a pagar lo más difícil que se podía pagar. El profeta Isaías dice: mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice después: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de tus pecados fueron cargados sobre la humanidad de Jesucristo en aquella cruz. Y durante 3 horas, Jesús pagó por todo lo que tú y yo hemos hecho. ¿No te parece impresionante? ¿Sabes lo más duro de la cruz para Jesús? ¿El sacrificio físico? No. Él no se quejó de nada. La Biblia dice que como una oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Solo dijo una cosa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué fue lo más doloroso para Jesús? Por primera y única vez, Jesús en aquella cruz estuvo separado de Dios por causa de nuestros pecados. Qué terrible situación. Qué terrible ver ahí a Dios mientras veía a su Hijo de esa manera. Qué tremendo evento el de la cruz. A veces tú y yo no nos damos cuenta. Nos compramos una cruz y nos la colgamos. A veces no nos damos cuenta muchas veces de lo que sucedió en aquella cruz. Hoy quiero que pienses un poco en eso. Si tus pecados no fueran tan graves, la cruz no hubiera sido tan terrible. Si tú y yo pudiésemos salvarnos solos, la cruz no existiría. Hay una cruz porque tú y yo necesitamos de la redención de Jesucristo, del pago de Jesús por nosotros. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Vamos a continuar durante varias semanas hablando de la carta a los Efesios y de lo que significa la gracia. Pero si aún no lo has hecho, hoy es tiempo de que apropies la gracia, que apropies el sacrificio de Cristo y que le entregues tu vida para siempre. Estás a un paso de la eternidad y a un paso de pasar una eternidad con Cristo o pagando por tus pecados. Lo único que cambia tu destino eterno es la decisión que puedes tomar esta mañana. La de pedirle perdón a Dios por tus pecados, reconocer que fueron clavados en aquella cruz e invitarlo a tu corazón como tu Salvador y tu Señor. Y de esta manera ser rescatados por su gracia para siempre. Me gustaría terminar con una oración en la que voy a orar para darle gracias a Dios por esta epístola maravillosa de los Efesios. En la segunda parte voy a orar contigo que hoy quieres invitar a Cristo a tu corazón, que quieres ser salvado por Dios. Esta oración no significa que estés cambiando de religión. No creas que a media oración voy a llegar con un carnet para que firmes, ¿no? No se trata de eso, no es cambiar de religión, no es tener otra filosofía, no es cambiar de nacionalidad, simplemente es entregarle tu vida a Cristo, pedirle en lo profundo de tu corazón que te perdone y te salve y que se convierta en tu Señor, que te guíe desde hoy y que te salve eternamente. Si tú quieres hacer esto, te voy a suplicar que en la segunda parte de la oración sigas estas palabras conmigo. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por la cruz del Calvario. Gracias por todo lo maravilloso que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por derramar tu gracia mostrando tu amor hacia nuestras vidas, aun cuando no lo merecíamos. Muchas gracias, Señor, por esta carta maravillosa de los Efesios. Hoy queremos pedirte que tú nos lleves a apropiar cada una de las enseñanzas contenidas en ella y que nuestra vida nunca sea igual después de aprender estas cosas. Queremos pedirte de una forma muy especial por todo esto y pedirte que tú guíes nuestra vida a partir de hoy, de aquí y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy vengo delante de ti a pedirte que tú me perdones. Yo reconozco delante de ti que he pecado muchas veces y en muchas formas. Quiero pedir que tú me perdones por cada uno de esos pecados. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, Dios, confiando en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, en la sangre de Jesús derramada por mi vida. Hoy quiero pedirte que por tu gracia, hoy me salves eternamente, que me des el cielo, Señor, aun cuando no lo merezco, por la sangre de Cristo. Abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en él, en mi vida, como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, te pido que tú me guíes desde hoy y que me salves eternamente. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si hoy has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu vida, sin duda es la mejor decisión y la de mayor impacto que puedes tomar en tu existencia. Hoy te invitaría a que, si estás seguro de tener ahora a Cristo en tu corazón, comiences a leer la Biblia. Te sugeriría que comiences a leer los Evangelios, que narran el periodo de tiempo que Jesús vivió entre nosotros. Te sugeriría también que empieces a orar. Hablar con Dios en los términos que lo acabamos de hacer. Dios quiere tener una conversación contigo. No con un rezo preestablecido, pero con tus propias palabras. Que llegues delante de Él y le digas cómo te sientes, lo que necesitas, tus alegrías, tus tristezas, y que le permitas de esta manera que pueda responder tus oraciones. A veces pensamos que orar o rezar es repetir ciertas cosas una y otra vez. Deja ponerte un ejemplo, y no quiero ser irrespetuoso con quien cree esto, pero déjame ponerte un ejemplo. Es como si tú me llamas mañana, o como yo te llamo a ti mañana. Hola Enrique, ¿cómo estás? Oye, déjame contarte, y te cuento ciertas cosas. Cuelgo el teléfono y te vuelvo a llamar. Hola Enrique, y te vuelvo a repetir lo mismo. Para la tercera llamada, Enrique tiene dos opciones. Llamarme y decir, oye, algo te está pasando, o no descolgar el teléfono. Eso es un poco lo que sucede cuando tú y yo queremos simplemente repetir rezos preestablecidos. En el fondo no le estamos diciendo nada a Dios. Le estamos diciendo lo que alguien más escribió y se lo repetimos muchas veces. Lo que Dios quiere es que a través de la oración tú y yo nos comuniquemos con Dios, que hablemos con Él, que abramos una conversación con Él. Él quiere escucharte. Está interesado por ti y por tus cosas. Así es que nunca dejes de hablar con Él. Esa es la oración. Y esa es la oración que Dios puede responder. Muy bien. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? No, bueno, pues me encanta. ¿No quieren escribir un libro sobre Efesios? Vamos a estar estudiando toda esta epístola a los Efesios. La verdad es que es, yo te diría, es una epístola maravillosa para que tú y yo aprendamos estos conceptos con todo detalle a carta cabal. Son varios capítulos, como ustedes habrán visto, nos va a tomar algo de tiempo. Pero te digo una cosa, no importa. Si aprendemos lo que tenemos que aprender, gracias a Dios por el tiempo que vamos a invertir en esto. ¿Ok? Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ¿algo en internet? ¿Tampoco? Bueno, pues muy bien. Pues con esto los dejo, nada más para avisarles varias cosas. Uno, el próximo sábado tenemos reunión de adultos mayores en el salón de aquí abajo. ¿Ok? Entrando por la puerta del lado izquierdo, hay un salón mucho más grande que este y tenemos ahí nuestra reunión mensual de adultos mayores. ¿A partir de cuándo eres adulto mayor? Cuando tú quieras. O sea, no le voy a pedir a nadie la credencial del INSEE o lo que sea en la puerta. Por supuesto, el otro día llegó un muchacho que tiene como 45, fíjate, muchacho, ya es que yo tengo 61, entonces ya veo muchacho a todo el mundo, pero llegó alguien que tiene como 41 y me dice, oye, ¿tú crees que pueda entrar? Y le dije, pues no sé, inténtalo, a ver. Yo creo que sí, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero bueno, es una reunión cuyos temas y cuyo formato está estudiado para que sea para adultos mayores. Pero si quieres venir, más que bienvenido. Son reuniones de mucha, mucha bendición. Esa es la verdad. ¿Ok? Próximo domingo nos volvemos a ver aquí. ¿Ok? ¿Todo bien? Súper. Dime. A las 5 adultos mayores el sábado. Correcto. Es a las 5. ¿Ok? Sí les pediría que sean lo más puntuales posible si vienen el sábado. Porque más viene bastante más gente, entonces es un poco complicado si no estar entrando y saliendo la gente, ¿no? Y el próximo domingo aquí nos vemos. Que Dios los bendiga. Y nos despedimos de la gente que está en internet. Van a aparecer ahora los datos.